Hoy es el 22 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Siempre el profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 hasta 45, 12. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental, ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo: esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esa entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Señor, pero solo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada. Luego el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo. Miré y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, así que caí al suelo, rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención, usa los ojos y los oídos, y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo profanaste mi templo, incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario, si no se ha circuncidado y entregado al Señor. Además, los hombres de la tribu de Leví, que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos, tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Aún así, podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar a los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso, hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. Tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos. Estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando entren por la puerta al atrio interior, deben vestirse solamente ropa de lino. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo. Llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga transpirar. Cuando regresen al atrio exterior donde está mi pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán a fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán recortárselo con frecuencia. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o con la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo, y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas. Y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos que se trate de su padre, su madre, uno de sus hijos, de sus hermanos o hermanas solteras. En tal caso está permitido. Aún así podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar 7 días. El primer día que vuelva a su trabajo y entre al atrio interior y al santuario, deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor soberano. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque solo yo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También les darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Los sacerdotes tendrán prohibido comer carne de cualquier ave o animal que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal. Capítulo 45. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa, una parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada, junto a esta área también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también 2 porciones de tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad, y la segunda colindará con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas dos porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle. Repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignando una porción a cada tribu. Esto dice el Señor soberano. Basta ya, príncipe de Israel. Abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de su casa, dice el Señor soberano. Utilizan solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. El omer será la unidad estándar para medir volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a un décimo de omer. La unidad estándar para medir peso será el siclo de plata. Un siclo equivaldrá a 20 geras y 60 siclos equivaldrán a una mina. Hoy vamos a entrar en la primera carta del apóstol Pedro. Pedro es un carácter, un personaje muy interesante porque era hombre de altos y bajos, de confesar grandes cosas, después hacerse más pequeño, bendecido por Jesús y reprendido por Jesús. Era un pescador, pero a lo largo de su vida llegó a ser una persona bien preparada para todo. Un breve vistazo. Pedro escribió la carta a los cristianos que estaban dispersados en lo que se llamaba Asia, que hoy día no es Asia como conocemos Asia, era más como Turquía hoy día. Y él les anima con unos temas que va a haber sufrimiento y persecución, hay que seguir adelante porque tenemos una esperanza en el futuro. A veces tenemos que aguantar las cosas de este mundo porque tenemos esperanza y debemos vivir con una santidad delante de Dios y del mundo. También él escribe a los líderes, a los pastores y les da consejo. Y los consejos sirven para todos nosotros, aún nosotros que no somos pastores ni líderes. Pero en resumen, son cartas, la primera y la segunda carta de Pablo, de Pedro, que explican la esperanza que tenemos principalmente y la santidad. Y como dije, el sufrimiento es pasajero porque Cristo viene. Entonces, entremos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Al 12. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha. que no puede cambiar ni deteriorarse. ¡Qué palabra para mí! Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esta prueba demostrará que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de usted es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo sucedan estas cosas. Salmo 119, del 17 al 32. Gimel. Sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandatos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante. Los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Dale. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de sus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Aliméntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Proverbios 28, versículo 8, 9 y 10. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Bueno, como mencioné, Pedro está hablando con gente que está sufriendo por su fe. Hermanos, hoy día hay más gente que nunca que está sufriendo por su fe. En todo el mundo, aún en países que antes no tenía la historia de eso, está están sufriendo muchos. Me llama la atención hoy día el país de Nigeria, donde están muriendo muchos cristianos. Y no solamente la muerte, sino la persecución y las dificultades de la vida. Por eso Pedro nos anima con la esperanza de que esta vida es pasajera. Lamentablemente nosotros como humanos queremos todo bien cómodo y suave en esta vida para que vivamos como cristianos tranquilos, alabando a Dios. Pero la realidad es que la vida está llena de dificultades. Y una cosa que nos ayuda a salir adelante es la esperanza que tenemos en Jesucristo. De un día estar en el cielo, en la tierra nueva, viviendo la vida que queremos. Entonces, yo voy a orar que nosotros tengamos paciencia. Pedro habla mucho de paciencia también. Padre Dios, te pedimos que tú nos ayudes a tener paciencia. Dice Santiago que la paciencia produce la fe y la fe produce una vida de éxito. Nosotros queremos ser pacientes aún en la persecución. No es que estemos buscando la persecución, pero sí nos va a llegar la persecución. Jesucristo dijo, todos los que quieren vivir santos en esta vida serán perseguidos. Señor, yo te pido por todos de esta comunidad, los que están siendo perseguidos por su fe, los que se desesperan mucho por los problemas, que tengamos paciencia para llegar al final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como la broma, Señor, dame paciencia, pero ya mismo. Si usted quiere dejar un mensaje, tenemos un número de WhatsApp para dejar su recado, más 505-8177-3708. Correo electrónico de avespanol@gmail.com y un canal de YouTube. DAV Español. Los amamos mucho. Un placer estar con ustedes siempre en esta lectura. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Maravilloso Rey, bendito Señor, nuestras vidas rendimos hoy a ti. Tu nombre adoramos y exaltamos tu majestad. A ti, Cordero de Dios.
Damos la gloria.
Señor.